Estados Unidos de América.
Familiares de detenidos tras las protestas del 11 de julio denuncian que la Fiscalía pide condenas muy elevadas. Denuncian que la presa política Arianna López Roque fue golpeada por llamar a la participación popular en la marcha cívica por el cambio el 15 de noviembre. Organizadores de la Bienal de La Habana rechazan llamado de artistas dentro y fuera de Cuba a boicotear el evento ante los encarcelamientos, arrestos domiciliarios y exilio forzado de creadores cubanos. ONGs nicaragüenses recomiendan suspender y reprogramar las elecciones presidenciales por considerarlas ilegítimas y sin credibilidad. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro rechaza el reporte de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre su gestión de la pandemia del COVID-19. Y Estados Unidos confirma que busca tecnología hipersónica para contrarrestar los avances de China en esa materia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya iniciamos las informaciones en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es jueves 28 de octubre de este año 2021. Comienza a acercarse el fin de año y aquí estaremos como siempre con todas las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este jueves está integrado por el ingeniero de sonido Efraín García. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentra Ibé Pacheco y en el micrófono le acompaña Ariane González porque Jorge Jáuregui está de vacaciones. Con todas estas informaciones, comenzamos con las noticias. Familiares de personas detenidas tras las protestas del 11 de julio en Cuba denuncian desde la isla que los manifestantes enfrentan severas peticiones fiscales de hasta 25 años. Tomás Cardoso entrevistó a la esposa y a los padres de varios manifestantes presos.
Familiares de presos por participar en las protestas populares del 11 de julio narran a Radio Martí la dramática realidad que enfrentan sus seres queridos en espera de juicio. Jaime Alcide Fildo Rodríguez, de 21 años de edad, preso desde el 17 de julio, tiene petición fiscal de 25 años por el delito de desorden público, cuenta su mamá, Yuneisy Rodríguez García.
El lunes, la semana pasada, porque lo vi, empecé a llorar, y en que lo saque de ahí, ojalá que pudiera sacarlo de ahí. Mañana viene su cumpleaños, cumple 22 años, hijo de un niño de problemas ni de nada, vendido.
También cuenta Yuneisy la situación de su hermana, Jacqueline Castillo García, de 47 años de edad, presa desde el 12J, actualmente en el Guatao, en La Lisa, con petición fiscal de 20 años por los delitos de desacato y desorden público.
Supuestamente dice enero que sintieron la voz de mi hermana con los drones que decía que tiraran piedra, que cogieran botellas, fue muy injusto por los dos. Este país es lo peor del mundo.
Mientras tanto, tres hermanos de la Guinera, Emily Yoslán Román Rodríguez, de 18 años de edad, con petición fiscal de 15 años en la prisión de menores del Guatao. Yosney Emilio Román Rodríguez, 25 años de edad, con 20 años de petición fiscal en la prisión combinada del Este. Y Mayanis Román Rodríguez, de 23 años de edad, con petición fiscal de 25 años en la prisión de mujeres del Guatao en La Lisa. Los tres, acusados por los delitos de incitación a delinquir, atentado y desorden público, señala su papá, Emilio Román Matos.
Que hace una cosa injusta, toda esa cantidad de años que están pidiendo estos muchachos. Se ha encontrado la policía y se me daño. Los papeles aquí quedaron, los muchachos no saben. La petición del policía que mató al muchachito.
Por su parte, Gualnier Luis Aguilar Rivera, de 21 años de edad, actualmente en el combinado del Este, luego de su detención el 18 de julio, con petición fiscal de 22 años por el delito de sedición y sin que su familia lo haya podido ver aún, informa su padre, Luis Wilber Aguilar.
Mi hijo tiene retraso mental y entonces el abogado no puede hacer nada. Le ponen el papel una cantidad de cosas que han inventado. Eso es un abuso de él.
Y se suma el caso de Michael Puig Bergoya, preso desde el 12 de julio, residente en Guinness, con petición fiscal de 25 años por los delitos de instigación a delinquir, desacato y desorden público, actualmente en la prisión de Quibicán en Mayabeque, que acaba de ser castigado por las denuncias que está realizando su familia, reporta su esposa, Sailín Núñez Pérez.
Le quitaron su derecho a su visita, a las llamadas, porque lo ocupan de lo que está pasando fuera.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la presa política Arianna López Roque fue golpeada y llevada a una celda de castigo testigo en la prisión de Guamajal tras protagonizar el martes una protesta exhortando al pueblo de Cuba a participar el 15 de noviembre en la marcha cívica por el cambio, según el testimonio de otra disidente encarcelada. El opositor exiliado en Miami, Jorge Luis García Pérez Antunes, dijo este jueves a Radio Martí que recibió la denuncia desde esa cárcel en Santa Clara a través de la también presa política Donaida Pérez Paseiro.
Fue ya verificado por fuentes confiables y testigos presenciales que efectivamente a la líder opositora Ariadna López Roque la sometieron a una brutal y descomunal paliza en represalia a la fuerte arenga que protagonizó en la prisión Guamajal en Santa Clara. Cuentan testigos que Ariadna López Roque fue arrastrada hasta el patio de la prisión y allí la esperaba toda una guarnición armada con tonfa, con manguera y patadas, piñazos, ofensas morales. La arrastraban, la escupían, la pateaban en presencia de todo en la población penal. Y lo hicieron con el objetivo de tratar de aterrorizar a la población penal. De ahí la condujeron a la celda de castigo donde actualmente se encuentra. Lo más importante es que Ariadna López Roque en ningún momento dejó de corear consignas mientras la golpeaban, mientras la pateaban. Tememos seriamente por su integridad porque nos cuenta Donaida Pérez Paseiro y otras activistas allí, nos cuenta que la tienen en una celda incomunicada, golpeada, sangrando, fue arrastrada desde el patio hasta la celda de castigo donde le propinaron otra salvaje golpiza más. Se le vio sangre en el rostro y estamos preocupados por la suerte de Ariadna López Roque, líder de la Academia Julio Machado, esposa del prisionero político Nixael Díaz Paseiros y una prisionera política rebelde y plantada que está arrestada por su participación en las protestas del día 11 de julio.
Antunes agregó que Ariadna López Roque inició la protesta en la cárcel de Guamajal porque le negaron su derecho a la visita familiar y en varias ocasiones el derecho a las llamadas telefónicas. El dramaturgo Junior García Aguilera respondió el miércoles a las acusaciones de Rogelio Polanco, el jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El régimen insiste en mentir de forma absolutamente descarada. Acuden, una vez más, a la machacada idea de que el gobierno de los Estados Unidos es quien ha organizado y quien dirige la marcha que convocamos de forma soberana para el 15 de noviembre, y otra vez nos cortan el internet para que ni siquiera podamos defendernos. Así lo escribió el dramaturgo y activista cubano en su cuenta de Facebook. Polanco dijo que los organizadores de la marcha cívica del 15N reciben fondos del gobierno de Estados Unidos, algo que el promotor de la plataforma Archipiélago, organizadora de la manifestación, niega rotundamente. García Aguilera pidió a los agentes de la seguridad del Estado que le tienen montada la vigilancia desde hace un año y que aseguró tienen la certeza de que es falsa esa relación entre Archipiélago y el gobierno norteamericano, que se llenen de dignidad e impidan que Polanco haga el ridículo ante Cuba y el mundo. Y los organizadores de la Bienal número 14 de La Habana rechazaron este miércoles el boicot promovido por artistas críticos que consideran que no debería celebrarse debido a los encarcelamientos, arrestos domiciliarios y exilio forzados de creadores cubanos. Nelson Ramírez, el director del Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam, declaró a periodistas que la Bienal apuesta por ser un punto de diálogo e intercambio desprejuiciado entre los artistas, por lo que negarla supone partir de una posición anticultural y excluyente. Ramírez respondió así a la iniciativa de creadores críticos del gobierno como Tania Bruguera, Julio Llopis Casals y Alexis Romay, que señalan al evento cultural como un parche ante la grave crisis por la que atraviesa el país. La artista cubano-americana Coco Fusco, una de las promotoras del boicot, ha denunciado en sus redes sociales las amenazas contra los disidentes, como en el caso del dramaturgo Junior García, impulsor de la marcha cívica del 15 de noviembre, que ha sido ilegalizada por las autoridades. Para los organizadores de la Bienal de La Habana, el evento más importante de las artes visuales en Cuba, apoyar el boicot es una complicidad de facto con los poderes imperiales, en palabras de Ramírez. Y el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara hizo una serie de dibujos en la cárcel de Guanajay, en Artemisa, donde se encuentra recluido por participar en las protestas populares del 11 de julio en La Habana. Su novia, la curadora de arte Claudia Genluy, a quien se les entregó durante una visita la semana pasada, dijo que los dibujos son un aporte a la historia del arte cubano, ya que conforman un testimonio del momento histórico que vive el artista.
La serie todavía no tiene nombre, son muchos dibujos. Creo que de alguna manera, como él me decía, el arte salva y se le puede ver algo bueno a todo esto que ha pasado. Y no solamente ahora en este último periodo, sino también cuando estuvo en el Calixto. Es que han salido, Luis ha sabido contar su experiencia y refugiarse en el arte, ¿no? Y nos dice mucho. Yo hablaba el otro día con una curadora amiga que de alguna manera no solamente ya Luis está dando un gran aporte a la historia del arte cubano, ¿no? Sino también a la historia de Cuba como nación, porque realmente lo que nos deja, el testimonio que nos está dejando es súper importante y va a ser bastante decisivo a la hora de entender todo este proceso porque estamos atravesando y que en algún momento se estudiará.
No es la primera vez que Otero Alcántara refleja a través de su pintura la represión de que es víctima en Cuba. En mayo del 2021 plasmó en dibujos sus vivencias en el Hospital Calixto García, donde fue llevado por la seguridad del Estado tras realizar una huelga de hambre. En otra información, el reajuste que hizo el gobierno cubano sobre la caída aún mayor de la economía es algo que no sorprende a nadie. Así opinó desde La Habana el economista Orlando Freire. Amado Gil entrevistó al experto.
Cuando el gobierno cubano reconoció en diciembre del 2020 que la economía en ese año se había contraído en un 11%, muchos se sorprendieron. Pero este miércoles, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, reconoció que el número había subido aún más y la contracción, calculada ahora hasta septiembre del 2021, llegó al 13%. Algo que no le sorprende al economista Orlando Freire, para quien era lógico pensar que esto sucediera.
No me sorprende porque realmente la situación que se ve es una situación muy difícil y todos los renglones nacionales se han incumplido casi todo, el turismo está caído. Entonces era lógico pensar que el decrecimiento es en el Producto Interno Bruto.
En su intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro cubano Gil justificó la caída con la pandemia, pero puso énfasis en algo que también dijo en diciembre del 2020.
Pero en la concreta también hacen falta recursos y el bloqueo se empeña en impedir que los obtengamos.
Es cierto, afirmó Freire, que el embargo incide negativamente en la economía del gobierno cubano, pero hay aspectos que pudieran amortiguar esa caída.
Factores organizativos, factores de desestímulo a los productores. Por ejemplo, mira, ahora mismo él reconoció que el tope de precio que ellos aplicaron fundamentalmente a los productos del agro había sido erróneo, que se desestimularon a los productores y todas esas cosas, además del impago a los campesinos. Ahora mismo, este mes, el periódico Granma publicó dos reportajes sobre impagos a los ganaderos productores de leche. O sea, que son cuestiones internas también.
Según el economista, de lo que se trata es que la tarea ordenamiento no funcionó.
Sobre todo, fue una tarea que se implementó al tiempo. O sea, con el déficit de oferta que había en el país, no era para que se hubiera aplicado ese mecanismo que se sabía que era un mecanismo inflacionario.
Afirman los economistas que este es el peor retroceso de la economía cubana desde 1993. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y ante las presiones del régimen cubano para que los opositores salgan definitivamente del país, el periodista Reinaldo Escobar dijo desde La Habana que la ley de migración de Cuba desterró de sus categorías ese concepto. José Luis Ramos tiene los comentarios del comunicador independiente.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, indicó que la presente ley de migración de Cuba hace varios años no contempla la categoría de salida definitiva del país.
Una persona ya no sale de Cuba previamente legislado que está saliendo de manera definitiva.
Una persona, ciudadano cubano, una vez que ha transgredido o traspasado los 24 meses fuera del país y no ha hecho una renovación de su estancia allá afuera y no ha pedido un permiso especial en la embajada y no ha demostrado que no ha podido venir en 24 meses por una razón válida, esa persona se convierte en un emigrante que ya tiene que pedir una visa para venir a Cuba. Pero esa persona no sale del país con salida definitiva.
Según Escobar, no hay antecedentes de una persona que sin haber traspasado los límites que la ley migratoria impone, se le haya impedido entrar al país.
De manera que cuando a un preso le dicen que tiene que irse definitivamente a Cuba, lo que le están diciendo realmente es lo siguiente: usted va a salir de Cuba y si usted regresa va a cumplir la condena que le tenemos puesta aquí y posiblemente otra condena adicional. Eso es lo que está pasando exactamente.
Escobar puso de ejemplo el caso de la periodista cubana Carla Pérez, que después de terminar los estudios en Costa Rica, decidió volver a la isla, pero las autoridades le impidieron el retorno.
Ella había traspasado ya los 24 meses.
El caso de los presos son del grupo de los 75. Salieron de Cuba con salida definitiva porque no se había aprobado la nueva ley migratoria que está vigente, dijo Escobar.
La persona que quiere salir de la cárcel puede querer salir de Cuba, pero tiene que saber esa persona que tiene el derecho de regresar si no traspasa los 24 meses. Que si cuando regresa lo llevan otra vez para el calabozo, bueno, eso habría que ver.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:15, el tema lo indica. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en este jueves, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo, con Elenita, con Fraín y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Nebraska, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre Alabama y la región central del Golfo de México. Este frente, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías, llegará en las últimas horas de la noche a las márgenes del lago Okeechobee para avanzar en horas de la mañana del viernes sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Recuerden que el frente debe debilitarse el sábado sobre las provincias orientales. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las últimas horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales. Las mínimas para la madrugada del viernes entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, pero girando al sur esta noche en las provincias occidentales. Habrá oleaje en la costa suroccidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con 17 minutos, informaciones de América Latina. Iniciamos en Nicaragua. El Observatorio Electoral Urnas Abiertas recomienda suspender y reprogramar las elecciones generales en ese país al considerarlas ilegítimas y sin credibilidad. Los detalles desde Managua los tiene Daliana Ocaña.
A pocos días de que en Nicaragua se celebren las elecciones generales, el Observatorio Ciudadano Electoral Urnas Abiertas, junto a otras organizaciones no gubernamentales, recomendaron al gobierno de Nicaragua suspender y reprogramar los comicios por, según dicen, carecer de legitimidad. Olga Valle, integrante del Observatorio Urnas Abiertas, manifestó que el desarrollo ilegal y fraudulento del proceso electoral impide toda posibilidad de que los comicios venideros puedan conducir a un resultado que refleje la libre expresión de la voluntad popular.
Para que las mismas sean convocadas y organizadas conforme a derecho y a los principios internacionalmente aceptados y con presencia de misiones internacionales nacionales y nacionales de observación electoral calificadas.
En el documento, las organizaciones detallan que el resultado del seguimiento y observación al contexto electoral les permite concluir que los fundamentos legitimadores del proceso electoral íntegro han sido conculcados de manera sistemática. El periodista Carlos Fernando Chamorro, que acompañó la presentación del informe, señaló que los hechos expuestos reflejan la continuación de un proceso impuesto en Nicaragua a partir del año 2018.
Que es el establecimiento de un estado de excepción de facto, un estado policial, a partir del momento en que, después de la matanza de abril y la represión y la operación limpieza.
Mientras el gobierno no da marcha atrás y ultima detalles para las elecciones del 7 de noviembre y el presidente Daniel Ortega se encuentra en plena campaña como el único candidato presidencial, Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tilda de payasada a la comisión que pidió inculparle por su gestión de la pandemia. La agencia francesa de prensa amplía esta información. Escuchemos estas declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respondió el jueves a las críticas de una noticia falsa que difundió por sus redes sociales sobre la vacuna contra COVID-19, en la que se aseguraba que el inmunizante estaba asociado con el SIDA. Me acusan de todo, incluso un artículo que leo en una revista, me acusan de hacer noticias falsas. Todos son noticias falsas, todo es acto antidemocrático. Durante su discurso, Bolsonaro defendió la libertad. Tenemos algo más importante que nuestra vida, es nuestra libertad. También tachó al reporte de la Comisión Parlamentaria de Investigación de payasada durante una entrevista en una radio brasileña. La Comisión del Senado aprobó el martes un informe que recomienda inculpar a Bolsonaro de graves delitos como crímenes contra la humanidad por la gestión de la pandemia y pidió además suspender el acceso del presidente a sus cuentas en redes sociales por citar información falsa sobre el COVID. Además dijo que las conclusiones de la comisión pueden desestimular las inversiones y el turismo en Brasil.
Y en Venezuela se mantiene la expectativa ante la visita que esta semana efectuará al país el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Es la primera vez que un representante de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional visita Venezuela y a juicio de juristas, la invitación del gobierno del presidente Nicolás Maduro al fiscal Karim Khan es una maniobra para tratar de evidenciar que los crímenes que pueden ser competencia de la Corte son investigados en el país, como expone Gonzalo Imiot, director vicepresidente del Foro Penal.
Para tratar de influenciar lo que puede ser el examen preliminar Venezuela 1, que está en este momento en curso, para evitar que se solicite pues ya la apertura formal de una investigación ante la Corte Penal Internacional.
Al igual que otros defensores de derechos fundamentales, Imiot insiste en la necesidad de que el fiscal mantenga encuentros no solo con las autoridades gubernamentales, sino con las víctimas, sus representantes y organizaciones de la sociedad civil.
Conocer solo una versión de los hechos pues puede de alguna manera ser la opinión de la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional y para nosotros eso es sumamente negativo, ¿no?
Es la misma petición de David Vallenilla, padre de un estudiante de 22 años asesinado al recibir un disparo a quemarropa por parte de un militar durante las protestas antigubernamentales de 2017. El hecho fue transmitido en vivo por medios independientes y fue hasta hace unos días atrás cuando el autor material fue condenado, pero para Vallenilla no hay justicia plena porque la cadena de mando no ha sido investigada.
Que nosotros tengamos voz es la única luz de esperanza que tenemos porque en Venezuela haya un poco de justicia y un poquito de paz en nuestros corazones.
El Ministerio Público saludó la visita de Khan y aseguró que servirá para evaluar de primera mano lo que definió como buena marcha de las instituciones en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Allí mismo en Venezuela los jóvenes no creen en la democracia según una encuesta nacional de la Universidad Católica Andrés Bello. Desde Caracas ahora tiene el reporte Aymara Lorenzo.
En la séptima edición de la encuesta nacional sobre juventud producida por la Universidad Católica Andrés Bello, solo el 19% de los jóvenes alcanzó un nivel educativo técnico o universitario, mientras que el 42% completó su educación media. La encuesta también revela que el 78% de los encuestados no está satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país. Algunos jóvenes consultados por radio y televisión Martí creen que en Venezuela no hay democracia.
Considero que en Venezuela no hay democracia, las votaciones no son totalmente transparentes y las opiniones de los ciudadanos nunca son tomadas en cuenta como deberían ser.
No. Y bueno, se me vienen muchas razones por las cuales no es así. Un país en democracia tiene elecciones libres y este país no lo tiene desde al menos hace 5 años.
Yo no creo que en Venezuela haya democracia por cómo se han dado las votaciones en el pasado. La democracia que dicen que se ejerce en el país no es lo que se refleja cuando se dan las elecciones.
¿Votar o no en las elecciones regionales de noviembre de 2021 genera posiciones encontradas.
No voy a votar en las elecciones porque no estoy registrada en el sistema y no he tenido el interés de registrarme, ya que siento que mi voto no serviría para mucho.
No voy a votar en las elecciones porque no me sentía motivada a participar en las elecciones este año.
Sí, que creo que puede existir al menos un ligero cambio con estos nuevos directivos del CNE.
Pero a pesar de haber nacido después de que el régimen de Chávez llegó al poder y no vivir en democracia, creen que esta es el mejor sistema de gobierno.
La democracia es el mejor sistema de gobierno, ya que siempre se toma en cuenta la opinión, las vistas que tienen los ciudadanos, y eso puede ayudar a construir un mejor país.
Refleja lo que la gente quiere, la mayoría de las personas de la población quieren para su país.
No sé si la democracia es el mejor sistema de gobierno, pero debería ser al menos algo mejor de lo que hay actualmente en el país.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
12:24. El gobierno de Estados Unidos confirmó este miércoles que está en busca de tecnología hipersónica para contrarrestar los avances de China en esta materia, tras las informaciones aparecidas en medios que indican que Pekín probó un misil de este tipo en agosto pasado. El portavoz del Pentágono, John Kirby, explicó en una rueda de prensa que su país está trabajando para lograr capacidades hipersónicas. Según el diario británico Financial Times, China probó en agosto un misil hipersónico con capacidad nuclear. El rotativo, que citó fuentes cercanas a la prueba, explicó que China lanzó en agosto un misil con capacidad nuclear que dio la vuelta a la Tierra en órbita baja, sorprendiendo a los servicios de inteligencia estadounidenses. Más tarde, Pekín negó haber probado un misil de este tipo con capacidad nuclear y aseguró que se trataron de pruebas rutinarias para verificar tecnologías de reutilización aeroespacial. Y el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, dijo que lo que está en juego en la cumbre climática de la semana próxima es importantísimo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Durante un discurso que pronunció en la Escuela de Economía de Londres, Kerry dijo que lo que está en juego no podría ser más importante mientras los líderes mundiales se preparan para reunirse en la cumbre climática COP26 en Glasgow la próxima semana. Él dice que abordar la crisis climática es la única opción, y en todos los sentidos el costo de la inacción es mucho mayor que el costo de la acción. Kerry advirtió que se esperan consecuencias devastadoras si los líderes mundiales no aceleran significativamente sus esfuerzos a tiempo. Kerry dijo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está total y profundamente comprometido en incrementar los esfuerzos de Estados Unidos contra la emergencia climática. Los delegados internacionales se reunirán en la cumbre climática COP26 de las Naciones Unidas la próxima semana, lo que muchos activistas ambientales, legisladores y científicos dicen que marca una oportunidad importante e incluso crucial para compromisos concretos con los objetivos establecidos en el Acuerdo Climático de París del 2015. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:27, noticias internacionales. Moscú cierra sus servicios esenciales en plena hecatombe rusa debido al COVID-19. La agencia francesa de prensa ofrece los detalles.
Entran en vigor las restricciones sanitarias en Moscú. El gobierno determinó el cierre de escuelas y restaurantes y la imposición de una semana no laboral a la mayoría de las empresas y la administración pública para contener la pandemia de coronavirus. Creo que es importante salvar la vida de alguien en lugar de entretenerse, especialmente dado que no es por mucho tiempo. El país volvió a registrar un récord de muertes y contagios vinculados con el virus en las últimas 24 horas. Mientras tanto, la campaña de vacunación sigue siendo complicada debido a la desconfianza de los rusos. Según el sitio especializado Gogov, apenas un tercio de ellos están totalmente inmunizados, pese a que el país ha desarrollado 4 vacunas, entre ellas la Sputnik V. Si es una medida a corto plazo, tal vez ayude a reducir la cantidad de infecciones, pero si dura más, deberían implementarse otras medidas en lugar de cerrar negocios, organizaciones y tiendas. A pesar de todo, el gobierno se niega por el momento a todo confinamiento o toque de queda, por miedo a afectar aún más a una economía ya frágil. El presidente Vladimir Putin prefirió en cambio declarar un periodo no laboral a nivel nacional entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre, una medida que ya tomó en tres oportunidades en el pasado. El objetivo es frenar la circulación de las personas, pero ante la falta de confinamiento obligatorio, muchos rusos planean irse de vacaciones.
Y el Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de un ataque mortal contra una aldea en la provincia de Diyala, en el este de Irak. Así lo dijo el grupo militante el miércoles en un comunicado publicado en una cuenta afiliada de Telegram. 11 personas, incluidas una mujer, murieron y otras resultaron heridas en el ataque del martes en una aldea, dijo el Comando de Operaciones Conjuntas de Irak, acusando al Estado Islámico de llevar a cabo este ataque. 12:29 y ya concluimos esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Continuamos con más informaciones en nuestras frecuencias radiales. Que tengan muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí, jueves 28 de octubre del 2021. En esta segunda media hora vamos a conocer el apoyo que está realizando el exilio cubano a la marcha del 15N. También conoceremos qué nos tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso, los detalles de noticias nacionales e internacionales y, por supuesto, los deportes, como siempre, con Edemio Navas. Aquí continuamos con ustedes, llevándoles las informaciones, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Efraín García. Nuestra productora es Elena Rodríguez y Bea Pacheco está en la sala de redacción. Le acompaña en el micrófono Ariane González. Ya nos vamos a las noticias. Iniciamos esta segunda media hora estableciendo el contacto con nuestro colega, reportero, periodista nominado a varios premios Emmy, Ricardo Quintana, porque ya tenemos la respuesta del Vaticano con respecto a por qué no permitió el ingreso de manifestantes cubanos a la Plaza de San Pedro el pasado domingo. Ricardo, gracias por estar con nosotros y cuéntanos, por favor.
Bueno, gracias a ti y a todo el equipo que hace posible este contacto y, por supuesto, a toda la radio audiencia. Pues sí, el Vaticano ha respondido a un correo electrónico que enviamos la víspera, inquiriendo, preguntando cuál es su posición y si estaba al tanto de lo ocurrido el domingo en la Plaza de San Pedro. Uh-huh. Domingo, bueno, pues nada, sabemos que varios cientos de manifestantes de origen cubano, la mayoría de ellos afincados en Europa, pues se dieron cita, o respondieron, mejor dicho, a la convocatoria lanzada por el influencer que vive acá en la ciudad de Miami, Alex Otaola, para participar en el acto religioso que cada domingo el Papa Francisco escenifica en esa sede, desde una ventana, y llamar la atención sobre la represión en Cuba. Uh-huh. Pues los manifestantes, bueno, la mayoría fue impedido de ingresar como manifestantes a esa plaza, solamente 50 de ellos ingresaron. Y el Vaticano, preguntado sobre estos hechos, pues respondió en correo electrónico a este reportero lo siguiente, y lo cito textualmente. Uh-huh. El domingo pasado, algunas personas quisieron entrar a la Plaza de San Pedro para una manifestación política durante un evento espiritual y religioso, el Angelus Dominical, que oficia el Santo Padre. Por lo que sabemos, continúa el texto del Vaticano, se les ofreció entrar a la plaza como individuos, no como manifestantes, pero se negaron y continuaron su manifestación en vía de la conciliación, a poca distancia de la plaza, sin que, según nos parece, dice el Vaticano, ocurriera ningún incidente particular. Uh-huh. Esta es la postura del Vaticano, esto está firmado por la oficina de prensa de la Santa Sede, uh-huh, y nos acaba de llegar hace pocas horas. Pues así las cosas. Nosotros también la víspera conversamos con Alex Otaola, quien dijo estar muy indignado. Bueno, pues le parece que el Vaticano, el Papa, le ha dado la espalda al pueblo cubano, a la causa cubana. Uh-huh. Tenemos entendido que varios manifestantes que incluso ingresaron a la plaza portando o desplegando banderas cubanas, pues la seguridad del lugar se les acercó y les impidió, les dijo que tenían que bajar la bandera, cuando se vio en los videos, y lo dice Alex Otaola en una entrevista con nosotros, como dije, pues había muchas banderas de otros países que también ondeaban en la plaza, sí. También la tenían otros manifestantes. Tenemos a Otaola, sí. Otaola, un fragmento de esa entrevista que yo, bueno, pues nada, estoy listo para compartirla con los oyentes.
Perfecto, así que, vamos adelante. A escucharla, claro sí, que sí. No.
Es imposible que haya 2,000 peregrinos que vayan a la Plaza de San Pedro el día justamente de la peregrinación, que se habla de Bartimeo, el ciego que gritaba para que Jesús lo escuchara, y el Papa no sepa que había 2,000 personas allí clamando para ser escuchados. Esto es imposible. La policía italiana no puede actuar dentro del Vaticano, no tiene autoridad para impedir quién entra al Vaticano. La Guardia Vaticana no dejaba a los cubanos pasar, los sacaban. La policía de Roma entraba a la Plaza del Vaticano con armas a quitar banderas. Eso tiene que estar autorizado, y quien único puede autorizar eso es el Papa o su grupo.
Alex, hay reglamentos y regulaciones del gobierno del Vaticano. ¿Pidieron permiso?
Todo se hizo. Se mantuvo una comunicación de 2 meses previos a la convocatoria, y el Vaticano no contestó. 5 días antes de la fecha contestaron diciendo que no se permitían demostraciones dentro de la Plaza de San Pedro, sin dar opción a ningún tipo de negociación previa, sin dar opción absolutamente a nada. Había banderas peruanas, había banderas españolas, había banderas mexicanas, las banderas cubanas no fueron permitidas. Había peregrinos de todas partes del mundo, los peregrinos cubanos fueron expulsados de la Plaza de San Pedro y no había razón para eso. Todo el récord que hay de las convocatorias que se hacen desde mi programa son convocatorias cívicas, pacíficas y respetuosas de la ley. Esto es una manipulación de la embajada cubana con su poder satánico dentro del Vaticano.
Ricardo, estábamos escuchando estas declaraciones y aquí pues podemos oír, bueno, en la pregunta que tú le haces, que se había tenido una respuesta anterior del Vaticano con respecto a las regulaciones que ellos han establecido.
Sí, pues dice que 5 días antes de la fecha señalada, pues le habían comunicado a Otaola y a su grupo de que este tipo de manifestación dentro de la Plaza de San Pedro, y justamente cuando el Papa realiza ese acto dominical religioso, pues estaban prohibidos. De ahí que entonces este correo enviado a nosotros pues aclara que el Vaticano les propuso ingresar a la plaza como individuos y no como manifestantes. Uh-huh. Y que esto se negaron. Esa es la versión que contrasta con la de Alex Otaola, uh-huh, que también dice además que es una movida, cito, satánica de la embajada, claro, de Cuba en el Vaticano. Uh-huh. Supuestamente, según también me dicen en la entrevista, que supuestamente sin evidencia la embajada formuló una denuncia de que un grupo de cubanos iban a...
Claro. Ricardo.
Acto revoltoso, ajá, dentro, sí, de la plaza, y eso alteraría, bueno, pues nada, el tranquilo, el funcionamiento, o que transcurriera contacto religioso de manera normal como habitualmente sucede.
Estaremos pendientes, Ricardo, y perdona que te interrumpa, vamos a estar pendientes de este reportaje que ya podemos leerlo en nuestra página web, pero claro, tú vas a hacer un reportaje mucho más amplio para transmitirlo a través de nuestras redes sociales y todas las personas en Cuba pues puedan conocerlo. Yo creo que vamos a dejar también esa sorpresa, ¿no?
Bueno, sí, hay un reportaje con toda la entrevista, con toda la versión, con todo el descargo de Alex Otaola de lo acontecido. Uh-huh. Y bueno, estará muy próximamente en todas las plataformas nuestras y ya se está preparando, está casi al salir del horno, como se dice
claro
en lenguaje
sí.
panadero.
Uh-huh. Así
gracias mismo. A todos ustedes.
Gracias, Ricardo, como siempre.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
12:39, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariadna, un gusto como siempre estar aquí contigo. Bueno, tenemos tres temas centrales hoy en el espacio. Uh-huh. Continúa el acoso, hostigamiento, detenciones contra los activistas que han convocado específicamente a la Mesa de Transición Democrática y también Archipiélago, sí. La marcha para el 15N. Tenemos algunos casos de situaciones que han estado ocurriendo en las últimas horas y vamos a hablar con algunos de ellos también. Vamos a intentar tener una actualización de Virgilio Mantilla Arango cumpliendo hoy 7 días en huelga de hambre en la prisión Cerámica Roja. No hemos tenido contacto con su esposa, esperamos hacerlo más tarde. Ella se personó temprano en el penal, no sabemos la gestión, si fructificó o no. Uh-huh. Fue ahí a buscar fe de vida de él, ¿no? Y conocimiento, claro, de lo que está pasando. Y también vamos a hablar sobre la situación que no ceja, el tema de los detenidos del 11J, que cada día aparecen más nombres, aparecen más implicados, y la situación sigue
siendo
compleja.
¿Están perdiendo un poco el miedo los familiares? No,
lo importante es que los familiares, ante la falsa promesa que se han dado cuenta, sí, las autoridades que lo iban a liberar y no ha pasado nada, se están cansando y ya están denunciando. Claro. Es simplemente lo que está ocurriendo. Uh-huh. De todo eso vamos a hablar y también un poquito de economía con la situación del decaimiento del Producto Interno Bruto y la situación del campo cubano.
Pues ya saben ustedes, como siempre, la cita es a las 12:00 p.m. aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. Con 41 minutos, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió el miércoles nuevas pautas que limitan las acciones de los agentes de inmigración y de la patrulla fronteriza en áreas protegidas. Las nuevas guías ponen como ejemplos de áreas protegidas las escuelas y parques, centros de atención médica, iglesias y otros lugares de culto y oficinas de servicios sociales como refugios y organizaciones comunitarias. Las pautas dejan en manos de los funcionarios de la patrulla fronteriza y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas el criterio para determinar si un lugar es un área protegida o no en virtud de las actividades en el sitio o su importancia para el bienestar de las personas. El gobierno del presidente Joe Biden ha recibido fuertes críticas de la oposición republicana que afirma que la Casa Blanca ha provocado un caos en la frontera con México. Datos oficiales revelan una cifra récord de migrantes irregulares detenidos en el año fiscal 2021. Y mientras, Estados Unidos ha emitido su primer pasaporte con designación de género X. Un hito en el reconocimiento de los derechos de las personas que no se identifican como hombres o mujeres. Así lo dijo el Departamento de Estado el miércoles. Se espera poder ofrecer la opción a personas no binarias, intersexuales y no conformes con el género a principios del próximo año, informaron las autoridades. La enviada diplomática especial de Estados Unidos para Derechos LGBTQ, Jessica Stern, dijo que el paso es histórico y celebratorio y agregó que coloca los documentos del gobierno en línea con la realidad vivida de que existe un espectro o un espectro más amplio de características humanas que el reflejado en las dos designaciones previas. El Departamento de Estado no dijo a quién se le emitió el pasaporte, argumentando razones de privacidad. Un funcionario se negó a decir si se trataba de Dana Sim, una persona intersexual residente en Colorado que ha estado en una batalla legal con ese departamento desde el año 2015. En Venezuela, más de 2 millones de barriles de crudo llegaron el miércoles a procedentes de Irán. El informe desde Caracas lo tiene Aymara Lorenzo.
La información la confirmó a Radio y Televisión Martí Iván Freites, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Única de Trabajadores Venezolanos Petroleros. El crudo está siendo descargado en el puerto de la refinería de José, en el oriente venezolano.
En los últimos años se ha utilizado un condensado que lo traen la mayoría de las veces de Irán. Lo que es llamativo de esto es que este se hace bajo convenio del trueque. Cambian ese condensado, que es un crudo ultraliviano, por Merey 16 o Merey 30.
La nueva ayuda iraní al régimen de Maduro se registra justo de forma paralela a un aumento de 1.900% del precio del litro de diésel, que ahora se equipara al costo del litro de gasolina a precio internacional de 50 centavos de dólar. No ha sido anunciado por PDVSA, la estatal petrolera. Según Freites, esta política viene impuesta de La Habana.
En Venezuela no hay poder adquisitivo, no hay salario. Se le da un duro golpe a los venezolanos al subir los combustibles, los servicios públicos, porque al subir los combustibles eso es una cadena. Inmediatamente suben todos los bienes y servicios y trae como consecuencia que la inflación o la hiperinflación que está en Venezuela se mantenga a través de todos los meses que vienen. Es una política populista y que viene desde La Habana.
Para los productores agrícolas el aumento es una sorpresa, tal y como lo dijo a Radio y Televisión Martí Celso Fantinelli, presidente de Fedeagro.
Cuando nosotros llamamos a nuestros distribuidores y algunas estaciones, ellos no han recibido el permiso de aumentar el diésel a 0.50, parece que es un ensayo que están haciendo como lo de la gasolina subsidiada y la dolarizada, pareciera que fuera lo mismo, pero es muy mal momento para hacer este aumento porque la oferta es insuficiente.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
12:45, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Pekín, las autoridades de China expresaron su oposición a cualquier contacto oficial o militar que se produzca entre Estados Unidos y Taiwán en pleno aumento de la tensión en la zona. Ereván, las autoridades de Armenia han mostrado su disposición a abordar los trabajos de delimitación de la frontera con Azerbaiyán tras los combates registrados el año pasado en torno a Nagorno-Karabaj. Roma, la ciudad de Roma que albergará este fin de semana la cumbre del G20, ha desplegado un potente operativo de seguridad para evitar manifestaciones violentas como las que se produjeron hace 15 días contra la obligación del pasaporte sanitario. Lisboa, el gobierno portugués lanzó un mensaje de tranquilidad a los mercados e instituciones internacionales, garantizando la estabilidad del país y anunciando subsidios para la compra de combustibles un día después de que el rechazo de las cuentas públicas abocara a un adelanto electoral. Jartum, el gobierno del primer ministro sudanés Abdalá Hamdok, que oficialmente fue disuelto el lunes por los militares, denunció la decisión emitida ayer por el líder de las Fuerzas Armadas, Abdelafat al-Burhan, de expulsar a 6 diplomáticos por su rechazo al golpe de Estado. 12:47 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Y vamos a establecer el contacto con Cuba, exactamente con la capital cubana, porque vamos a hablar de la Bienal número 14 de La Habana. Los artistas independientes y también dentro y fuera de la isla están pidiendo que no se realice debido a los encarcelamientos, los arrestos domiciliarios y sobre todo los exilios forzados de creadores cubanos. Pero ya hay reacción por parte del régimen. Está hablando Nelson Ramírez, el director del Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lan. Ha declarado que la Bienal apuesta por ser un punto de diálogo e intercambio desprejuiciado entre los artistas, por lo que negarla supone partir de una posición anticultural y excluyente. ¿Quién mejor para hablar de esto y darnos sus opiniones que Julio Llopis Casal? Julio, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Esta es la respuesta por parte del régimen cubano con respecto a esta campaña que se está llevando y además todo lo que ustedes han expresado. Pero cuéntanos, para quienes a esta hora nos sintonizan, Julio, ¿por qué se está pidiendo que no se realice esta bienal?
La Bienal de La Habana es un evento que en teoría está pensado para los artistas, por los artistas, no solo para los artistas cubanos, sino sobre todo para los artistas con los que debían tener sinergia el arte cubano, artistas de cualquier lugar del mundo, tanto de los centros establecidos de Occidente como de los espacios más marginados de América Latina, el Caribe, hacia África, etcétera, etcétera. La Bienal de La Habana surgió como un evento que impulsó esto durante un tiempo, pero con la caída del campo socialista y con la voluntad extrema del gobierno cubano, específicamente de Fidel Castro, de tener un control sobre todo aspecto que tuviese que ver con la cultura, la Bienal de La Habana se convirtió en lo que es hoy, que es un evento orquestado por el Estado que responde sobre todo a los intereses del Estado y que cualquier interés cultural termina siendo menoscabado, despreciado, pospuesto o cualquier otro adjetivo que se le quiera poner en nombre de impulsar el ideario, la ideología y los intereses de un aparato estatal.
Uh-huh. Además, dentro de las personas que pensaban o han participado en otras opiniones está precisamente Junior García, que ahora mismo está siendo acosado por ser uno de los promotores de la marcha del 15N. Y esto no lo menciona el director del Centro de Arte, Wilfredo Lam, ¿no?
Exactamente. Esa idea de que la Bienal es un espacio desprejuiciado, abocado al diálogo, es falaz. Desde el mismo momento en que si hay una proscripción anterior que llevan a cabo las instancias de poder, la seguridad del Estado, los medios de difusión, pues esa propensión al diálogo desprejuiciado no es tal. No es posible que tú, con solamente tres personas, porque ha habido un veto anterior sobre Junior García, sobre Tania Bruguera, sobre mi propia persona, hablar de que hay una propensión al diálogo es falaz, porque es falso. Todas las variables que debían formar parte de esa ecuación no están, porque ha habido un proceso de censura, de hostigamiento previo, como el que está sufriendo Junior en este minuto.
Te voy a hacer dos preguntas para que tú me las puedas contestar. Primero, ayer se realizó un debate a través de las redes sociales donde ustedes o muchas de las personas que han participado o están promoviendo este boicot a la Bienal explicaban el porqué de ello, pero además, Julio, conocemos que algunos artistas internacionales también ya han expresado su deseo de ya no participar en la Bienal, pero ¿hay nuevas personas que se hayan sumado, artistas internacionales o artistas cubanos que estén en el exterior, por ejemplo?
Sí, estas adiciones se dan todo el tiempo. Yo en este minuto no es algo que sobre lo que tenga dominio, porque son otras personas las que están procesando, incluyendo las firmas a la carta en favor de decir no a la Bienal de La Habana. Pero sí, es como tú decías, hay figuras de mucho peso, de mucho respeto, que incluso han tenido en el pasado una relación con la Bienal de La Habana. Pudiéramos hablar de la artista serbia Marina Abramovic, el artista mexicano Pablo Higuera, radicado en Nueva York, el artista brasileño Sildo Mairelles, y se pueden decir algunos otros nombres, no, tal vez no tan pregnantes, pero que son figuras de tremendo prestigio en sus contextos y en la arena internacional, que se han solidarizado con esta causa.
Artistas dentro de la isla, Julio, algunos que se hayan solidarizado o por lo menos se les hayan acercado a ustedes para expresar su solidaridad.
Sí, como no, hay artistas jóvenes como el joven fotógrafo, dibujante, artista de la instalación Ronald Bill. Bueno, Tania Bruguera no está en Cuba. Yo he firmado la petición, la curadora de arte Sol Beifón. En fin, muchas personas jóvenes, que es lo que más me satisface. Otra cosa hermosa es el modo en que algunos de ellos en las redes sociales han explicado el porqué de esto. En un momento alguien llegó a decir que la Bienal de La Habana debía ser una fiesta, debía ser una celebración, pero no hay nada que celebrar luego del 27N, luego del 11J y luego de la voluntad irreductible del poder de la no participación, del no diálogo real, como decía. Ahorita no se puede convocar al diálogo cuando previamente hay factores que han sido sacados a la fuerza y a patadas de lo que debía ser un debate público.
Julio, muchísimas gracias por estos minutos aquí al noticiero de Radio Martí. Estaremos pendientes de todo lo que va ocurriendo y sobre todo los artistas que se van solidarizando. Gracias, como siempre.
Muchas
gracias. Y a las 12:53 nos vamos a las noticias de los deportes. Con nosotros, Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, señores, el avileño José Adolí García fue nombrado hoy jueves ganador del premio a novato del año en la Liga Americana, en el béisbol de las Grandes Ligas. Fue realmente una excelente temporada regular en el 2021 para el jardinero del equipo Vigilantes de Texas. José Adolí se estableció récords de novato dentro de la organización de Texas en cuadrangulares con 31, en carreras impulsadas con 90 y en bases totales recorridas con alta cifra de 264, además de 59 extra bases. Y por si fuera poco, Adolí se convirtió en el octavo novato en la historia de las Grandes Ligas con al menos 80 impulsadas, 30 jonrones y 16 bases robadas. El cubano es uno de los 14 novatos en toda la historia de la Liga Americana en superar los 30 bambinazos y 90 carreras impulsadas, así como 10 bases robadas, que realmente fueron en total 16. También el pelotero de Cío Ávila se convirtió en el primer jugador de Texas en todos los tiempos en ser elegido jugador del año de Texas y novato del año de la Liga Americana. Por si fuera poco, Adolí se convirtió en el octavo novato en toda la historia de las Grandes Ligas, con al menos 80 impulsadas, 30 jonrones y 16 bases robadas. El otro cubano que tuvo una cifra similar fue José Darío Pito Abreu, cuando fue novato del año en el 2014 por los Medias Blancas de Chicago. Adolí es hermano de Adonis, quien jugó 3 temporadas en las mayores con el equipo Bravos de Atlanta. El pinareño Tony Oliva fue el primer cubano en ganar el premio novato del año con Minnesota en el año 1964 en la Liga Americana. Los otros jugadores de la mayor isla de las Antillas que ganaron premios a novato del año fueron el reglano José Canseco en 1986 con Oakland, el desaparecido lanzador villaclareño José Fernández de los Marlins en el 2013 por la Liga Nacional, y el ídolo de la Perla del Sur, José Darío Pito Abreu, con los Medias Blancas de Chicago en 2014, y también el punero Jordan Álvarez del Houston en el año 2019. Y anoche el Houston derrotó 7-2 a los Bravos de Atlanta, y la Serie Mundial, señores, está igualada a una victoria por bando que va a continuar mañana viernes en Atlanta con el tercer partido de una Serie Mundial que consta de 7 encuentros a ganar 4. Anoche por Atlanta, el cubano Jorge Soler disparó un doble de 4-1, batea 3-33 en esta Serie Mundial. Y por el Houston, el cuarto bate, el tunero Jordan Álvarez, se fue con un boleto y una anotada, y Yuli Gurriel de 4-1 con una impulsada y una carrera anotada. Y bueno, quería señalar de que Real Madrid empató a 0 con Osasuna y Mallorca lo hizo igualmente ante el Sevilla, pero a un gol, jornada del miércoles en la cual el Rayo Vallecano le ganó al Barcelona 1-0. Y de esa forma el director técnico del equipo de Barcelona fue dejado libre. Ahora comparten el primer lugar en la Liga de España con 21 puntos Real Madrid, Sevilla, Betis y Real Sociedad. Y el Miami Heat ganó anoche en la NBA. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
En los minutos finales de este informativo repasamos nuestros titulares. Familiares de detenidos tras las protestas del 11 de julio denuncian que la Fiscalía pide condenas muy elevadas. Denuncian que la presa política Ariadna López Roque fue golpeada por llamar a la participación popular en la marcha cívica por el cambio el 15 de noviembre. Organizadores de la Bienal de La Habana rechazan el llamado de artistas dentro y fuera de Cuba a boicotear el evento ante los encarcelamientos, arrestos domiciliarios y exilio forzado de creadores cubanos. ONGs nicaragüenses recomiendan suspender y reprogramar las elecciones presidenciales por considerarlas ilegítimas y sin credibilidad. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro rechaza el reporte de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre su gestión de la pandemia del COVID-19 y Estados Unidos confirma que busca tecnología hipersónica para contrarrestar los avances de China en esta materia.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al fin de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Efraín García en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y Ariane González en el micrófono. Gracias, muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.